Saludamos a Valdir Ochoa, él es periodista colombiano, está justamente en Colombia. Valdir, Hernán Mundo desde Buenos Aires en Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hernán, un saludo cordial para ti, para toda la audiencia de Radio Nacional. Qué aburrido hablar de política luego de un 2-0 de Argentina, pero bueno.
Totalmente. Bueno, y desde ya también Colombia, país futbolero por naturaleza, esperando su segundo juego en el Mundial.
Sí, así es, así es. A tus órdenes entonces, Hernán, para que hablemos de lo que sucedió ayer, que como bien lo dijiste, fue un triunfo muy, muy cerrado. Será muy difícil, casi imposible, que los escrutinios cambien la realidad de este triunfo de Abelardo de la Espriella, pero sin duda muestra un país supremamente dividido, polarizado, como está en buena parte de nuestros países latinoamericanos y en general en el mundo.
¿Qué ha pasado? Creo que lo conversamos en la anterior oportunidad. Por supuesto, la audiencia siempre se renueva para que de la Espriella haya sido el más elegido por los colombianos.
Sí, sin duda, Hernán, y a todos los oyentes, yo creo, y pues los análisis se han hecho desde la noche anterior, es un voto de castigo al presidente Gustavo Petro, un presidente que durante estos 4 años, pues por supuesto fue el primero de izquierda en Colombia, pero que durante los 4 años se dedicó a propalar y a, digamos, multiplicar un discurso de odio de clases, a también mostrar una ineficacia en muchos frentes de gobierno, una inseguridad que ha aumentado sin duda en muchos territorios por cuenta de un fallido proceso de paz total, denominado paz total, que lo que ha demostrado es un fortalecimiento de los grupos criminales en Colombia. Y pues solo un dato para que nuestra audiencia lo entienda. Cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro hace 4 años, los hombres que componían estos grupos ilegales eran entre 12.000 y 13.000 hombres. Hoy estamos hablando de 30.000 hombres en todos estos grupos y bandas criminales más significativas del país. Así que, sin duda, es un voto castigo y también, pues por supuesto, un presidente que rompió todas las normas y leyes constitucionales, participando directamente en política con dineros públicos al servicio de la campaña de Cepeda. Y todos estos, digamos, elementos hicieron un cóctel que permite a Abelardo de la Espriella, que era un hombre hasta hace unos 2 años ajeno a la política, porque pues toda su faceta había sido como abogado, pues hoy sea presidente de Colombia.
Exactamente, y como decimos siempre y como lo dicen los propios también analistas políticos en la República Argentina y en el mundo, ¿no? Porque ha sucedido también en Europa, la construcción de candidatos, la conformación de un candidato cada vez con menos tiempo previo a una elección. Aquí sucedieron cosas parecidas en torno a, por ejemplo, Javier Milei, más allá de que tenía participación en programas televisivos, pero no era una persona de tanta llegada al público en general, y ha pasado con otros postulantes en el caso europeo. Bueno, de la Espriella va en la misma línea, en la misma sintonía.
Sí, sí, sin duda, y es esta figura pues que se denomina en política un outsider, que por supuesto pues logró atraer con una, digamos, excelente campaña de marketing, hay que decirlo, de marketing político, incluso muy similar a la Argentina, porque en Argentina Javier Milei utilizó la figura del león y aquí fue la figura del tigre. Uh-huh. Así que con una excelente campaña de marketing político y digital, pero sobre todo pues también con un discurso duro, confrontacional con el propio Petro y con su gobierno, pues logró este resultado que, reitero, Hernán, a pesar del escrutinio de las 57.000 mesas que tiene en este momento demandadas la campaña de Iván Cepeda, será prácticamente imposible pues revertir esta realidad.
De eso te iba a consultar, Valdir. ¿Qué posibilidades hay de que, de hecho, hubo expresiones por parte del presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, respecto de la posibilidad de impugnar mesas de votación? ¿Los plazos están dados para que todavía se pueda hacer? Y por otro lado, ¿cuánto toma de tiempo el escrutinio definitivo?
Sí, Hernán, no debería tomar más de hasta el próximo jueves. De hecho, hace poco se cerró el escrutinio municipal, o sea, por municipalidades. Estamos ya en el nivel departamental o estadual o de estados, y pues el tercer nivel sería el nacional. Pero no hay, digamos, mayores probabilidades o posibilidades de que haya un escenario distinto. Toda vez, y esto para darte una idea a ti y a la audiencia, en la primera vuelta este mismo escrutinio se cumplió y las diferencias fueron pues casi mínimas de nuevos votos para los candidatos. En el caso de Iván Cepeda fueron más o menos entre 13.000, casi 14.000 votos que aparecieron en ese escrutinio. Así que por eso es difícil pensar que haya algún cambio cuando la diferencia, aunque es mínima, pues son 250.000 votos. Y aquí pues no se trata de nada distinto a número de votos. Así que es difícil que se dé eso. Por supuesto, el presidente Petro, lo dije en la conversación pasada contigo, el presidente ha venido ambientando pues el fraude, un eventual fraude. De alguna manera yo siento, él ya presentía que no iba a estar a favor esta elección para él, y pues tener ese plan B era necesario, era importante, y por eso fue el primero que lo agitó ayer. Pero pues hace 4 años, también en esta misma circunstancia de el preconteo inicial, pues se dio con una diferencia de casi 700.000 votos a Gustavo Petro como presidente desde la misma noche de las elecciones, el mismo día de las elecciones. Así que hoy, como decimos aquí coloquialmente en Colombia, parecen patadas de ahogado esta reacción, sobre todo de Petro, y por supuesto pues ha sido más cauto el candidato Iván Cepeda, pero también pues, como dije, ayer hablaba de 38.000 mesas impugnadas y hoy ya en la mañana habló de 58.000 que están los abogados del partido justamente demandando.
Valdir, ¿qué pasó en la ciudadanía? Charlábamos en estos días, por supuesto, después de lo que fue la segunda vuelta electoral en Perú, y allí, bueno, recordemos una primera vuelta donde ha habido un voto muy disgregado. Reinaba en cada una de las voces con las que conversamos en el caso de Perú la apatía que se viene dando en muchos comicios de la región. Colombia tiene la particularidad del voto no obligatorio. Eso. ¿Incide, no incide? ¿La gente participó efectivamente o se mostró entre la bronca y cierta indiferencia con la elección?
No, Hernán, ayer tuvimos un récord en votación que no se daba hace mucho tiempo en Colombia. Piensa que en promedio las votaciones en Colombia han estado en unos porcentajes del 53, 54% del censo electoral. La primera vuelta estuvo en casi 58% y ayer subió ese, digamos, nivel de participación al 63%. Eso es lo que, digamos, se evidencia en un aumento muy importante de votación. Piensa que en el caso de Iván Cepeda obtuvo 3.100.000 votos más. En el caso de Abelardo de la Espriella tuvo 2.700.000 votos más. Así que lo que demuestra esto es que efectivamente era una especie de plebiscito esta elección contra el presidente Petro, y invitó también a la movilización de lado y lado, porque por supuesto pues cada vez tenemos, digamos, ideologías más concentradas, la izquierda y derecha, y por supuesto pues también algunas frases y algunos, digamos, algunas declaraciones de Abelardo de la Espriella generaron también cierta movilización. Muy al principio de la campaña habló muy similar al lenguaje de Milei, habló de destripar a la izquierda, y entonces esta segunda vuelta en el caso de las huestes de izquierda pues toda giraba y giró alrededor de que no iba a permitir este sector del país que llegara un candidato que hablara de destripar al otro medio país. Así que, sin duda, pues vimos una y seguimos viendo una enorme polarización, pero aumentó la votación, y eso habla pues también, debo decirlo, de un vigor de la democracia colombiana.
Valdir, por último, en la conformación del gabinete del presidente de la Espriella, ¿cómo ven que puedan efectivamente traducirse las demandas ciudadanas? Me refiero a, seguramente, en el voto de aquel que acompañó a de la Espriella está la cuestión económica, el abonar o, en todo caso, apoyar el discurso de ciertas medidas que hacen al ahorro y al ajuste fiscal, entiendo, y también a la lucha contra la inseguridad y la violencia.
Sí, yo creo, Hernán, que no es tan significativo los nombres. Por supuesto, pues va a haber un contraste muy fuerte. Vivimos en el gobierno Petro un desdén absoluto por cargos técnicos, por personas preparadas para manejar ministerios y entidades públicas. Se hizo por amiguismos. Hubo aquí un caso muy famoso de una chica llamada Juliana Guerrero que falsificó documentos de graduación universitaria para poder ser viceministra. Finalmente, por las denuncias de los medios no pudo ser nombrada, pero venimos de un gobierno que tuvo un desdén absoluto por los profesionales y por la gente técnica, y vendrá seguramente ya un gabinete más técnico. Pero creo que el gobierno nuevo de Cepeda, de Abelardo de la Espriella, perdón, tiene un reto enorme, gigante, y es cómo bajar las aguas de esta profunda división que hay en el país y cómo mostrar resultados los primeros 100 días, porque sin duda lo que va a suceder a partir de hoy mismo, incluso, o del momento en el que ya acepte el petrismo y la izquierda que perdió las elecciones, comenzará una campaña para dinamitar la gobernabilidad de la Espriella. Así que ahí creo que tiene el principal reto de la Espriella, de qué hacer esos primeros 100 días, cómo mostrar resultados en temas de seguridad, en temas económicos, en temas, por supuesto, de estrategias y planes sociales, para no dejar perder esa gobernabilidad que desde el primer momento el petrismo y la izquierda van a estar trabajando para dinamitarla.
Valdir Ochoa, periodista, desde Colombia, agradecidos nosotros en Radio Nacional por este análisis, por cierto, muy muy pormenorizado de lo que ha acontecido desde ya aquí en la Argentina. La gente se ha dado una idea de lo que ha sucedido en un país hermano como Colombia. Un abrazo grande desde Buenos Aires.
Hernán, gracias a ti y felicitaciones por el resultado de hoy, que ojalá, si se dan las cosas, podamos llegar lo más lejos posible, tanto Colombia como
Argentina. Por supuesto, nosotros aquí haciendo fuerza también por la selección de Néstor Lorenzo, que gran trabajo ha hecho allí en Colombia. Un abrazo grande.